Esta noticia tiene apenas 48 horas. La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un presunto integrante de la célula yihadista desmantelada el pasado mes de febrero y que operaba desde el interior de la cárcel madrileña de Valdemoro, una célula terrorista engendrada y crecida en una cárcel española. Y no es la primera y seguro que no será la última. Es un problema de seguridad de primer orden. El último informe de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo fija como uno de los puntos clave para poner coto a la expansión de la adoctrinamiento en las cárceles, precisamente abordar el problema desde dentro de las prisiones. Actualmente en España hay más de 100 presos cumpliendo condena por yihadismo, solo una decena habrían aceptado programas de desradicalización, el resto no. En resumen, que se supone que la cárcel tiene una función de reinserción, pero en este caso puede ser un foco de captación o radicalización muy, muy peligroso. Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, está pasando, está ocurriendo, preocupa el asunto y para muestra esta última operación de la Policía Nacional.
Bueno, lo que hace es la policía es culminar y completar una operación que se inició el pasado mes de febrero, en la que ya se intervino, se detuvieron a 4 presos, creo recordar, al menos, en distintas prisiones. Especialmente estaba centralizada en la prisión madrileña de Valdemoro, y donde incluso se les ofrecía unas cantidades astronómicas de 1 millón de euros. Se les llegó a hablar si cometían una acción terrorista al salir de prisión. Mantenían contactos con personal en el exterior del centro. Incluso un funcionario fue también detenido por pasar material electrónico al interior de la prisión fuera de control oficial, lógicamente. Quiere decir, esto es un problema de primer orden. Yo siempre pienso y siempre digo, incluso aquí en la redacción, por ejemplo, recientemente tuvimos, no hay que alarmar, pero esto es una realidad. Cuando tuvimos hace 4 días la Champions, ¿no? Y estaba todo el mundo pensando en los hooligans ingleses. Cuando tú hablabas con los responsables del operativo de seguridad, preguntabas, ¿cuál es la principal preocupación en este instante? Y te decían con toda rotundidad, el terrorismo yihadista. Es decir, estamos en un nivel antiterrorista 4, dentro de una escala de 1 a 5. Y es la prioridad en este instante. Entonces hay que tenerlo muy clarito. Y la amenaza viene por cualquier ámbito. Y puede estar, lógicamente, en prisiones donde en este momento hay 263 internos que tienen algún tipo de vinculación con lo que es esta realidad, ¿no? Y por lo tanto, esto es muy serio. Hay un programa especial centrado desde hace ya años en administraciones anteriores del PP, con las actuales del Partido Socialista, del control y seguimiento, prevención de que dentro de prisiones, que es un lugar, pues un caldo de cultivo fantástico para que este tipo de fenómenos y de radicalidades fructifiquen, ¿no? Sí. E incluso con presos que no son del ámbito yihadista pueden ser captados para la causa. Es un lugar ideal. Y luego, además, está el combatir ya esa realidad cuando se produce. Hay programas de tratamiento a los que se someten muy poquitos, hay que decirlo. Yo no creo que son 20, 30 presos, no habrá más. Pero, bueno, es una oferta que está ahí también sobre la mesa por parte de... Hay que decir, Ángel, y ya termino, que este programa y este planteamiento de instituciones penitenciarias en España es modelo a nivel internacional. Es decir, en este momento a España se le ha pedido que dirija una serie de programas en prisiones del extranjero, en concreto en Turquía. Tú fíjate, un lugar, porque esto es como llevar hierro a Bilbao, ¿no? Se decía. Es que es en Turquía, un lugar estratégicamente clave para ese fenómeno. Ahí España tiene funcionarios de prisiones que están trabajando sobre el terreno aplicando programas de tratamiento en prisiones. Por lo tanto, quiero decir que España en esto está, desde luego, es una avanzadilla en este sentido, y hay que tenerlo muy claro porque es una realidad que muchas veces se nos olvida. Bueno, pero ahí está la amenaza y ahí está el tratamiento que se está dando desde instituciones penitenciarias.
Ocupa y preocupa todo este asunto, el caldo de cultivo que pueden suponer las prisiones para este tipo de presos yihadistas y presos comunes que, bueno, que de alguna manera pueden tener ese origen también de países musulmanes y que pueden ser captados con bastante facilidad dentro de las cárceles. Mario es uno de los técnicos de instituciones penitenciarias que está aplicando precisamente este programa de control de presos yihadistas. Mario, bienvenido a la antena de COPE, encantado de saludarte.
Buenos días, encantado también yo.
Mario, ¿cómo viven estos presos yihadistas dentro de las cárceles? ¿Cómo se controla que no se radicalicen más ellos mismos y que no intenten radicalizar a otros presos comunes?
Bueno, pues son internos que tenemos actualmente en 3 categorías, en 3 grupos. No todos tienen, evidentemente, el mismo nivel de peligrosidad ni el mismo perfil de comportamiento. En cualquier caso, escuchando lo que planteabais, sí que es cierto que la prisión puede operar como un lugar en el que puntualmente puedan darse fenómenos de radicalismo, de contagio, captación, proselitismo, pero sí que es cierto y conviene también aclararlo para la gente que nos escucha, que las cárceles españolas no se caracterizan por ser especialmente, si las comparamos con otras prisiones europeas, lugares en los que la radicalización o el contagio, la captación o la coacción sea la norma, es decir, no es lo que frecuentemente se encuentra, con independencia, evidentemente, de que puedan producirse fenómenos o conductas como la que planteabais, sin restarle, evidentemente, ningún tipo de gravedad y sin restarle importancia, evidentemente.
¿Estos presos, por ejemplo, están aislados de otros presos que, de alguna manera, tengan el mismo tipo de condena?
Bueno, los que tenemos en el Grupo A, que son internos condenados por delitos de terrorismo islamista, son terroristas, es una categoría de FIEC, evidentemente viven en módulos de aislamiento, es el régimen cerrado, con lo cual el control sobre ellos es evidente, es muy importante. Luego, los internos que tenemos en los grupos B y C, que también son FIES, los del grupo B son internos que muestran pues señales de captación, reclutamiento, se impide, se evita, se controla muy mucho que puedan llevar a cabo ningún tipo de conducta de coacción, para ello evidentemente la supervisión es permanente. Y los que tenemos en el grupo C serían un poco los más vulnerables, los que podrían ser candidatos a desarrollar conductas radicales y que tenemos también, evidentemente, en observación. Con lo cual, la intervención que hacemos es en tres niveles, en tres grandes líneas de intervención. Lo que es la prevención, que estoy describiendo, el tratamiento, que también habéis mencionado, y la intervención en evaluación del riesgo, que también se lleva a cabo.
Mario, muy buenos días. En ese grupo tú me hablabas de tres frentes que serían, yo no sé si llamarle los captadores, los captados y los captables, no lo sé, pero ¿cuántos más radicales, ¿no? Los captadores serían en este sentido, entiendo. ¿Cuántos habría en este momento en estas prisiones? ¿Se puede cuantificar?
Pues manejamos una cifra en torno a 263 en total. Esa cifra habría que dividirla en tres grupos, como te decía, que serían los internos condenados por terrorismo islamista, que son 133 a día de hoy. Los internos que, sin ser terroristas y con otras tipologías delictivas, muestran conductas de captación, reclutamiento, coacción, obligación a los demás, que son unos 52, y un grupo tercero, el grupo C, de internos radicalizados en seguimiento, susceptibles de llegar a radicalizarse, teniendo 78 a día de hoy. Esas son las cifras que manejamos en la institución actualmente.
Por lo tanto, vosotros me imagino que tenéis que hacer un seguimiento con un control ya no solo dentro de prisión, sino que también tendréis vuestros contactos fuera dentro de la fuerza de cuerpo de seguridad, no sé si los propios servicios de inteligencia o cómo funciona eso.
Eso es evidente, es decir, la institución penitenciaria no trabaja aislada de la defensa social, con lo cual pertenecemos, de hecho, al Ministerio del Interior. Eso explica que la colaboración, cooperación y contacto con Policía Nacional, Guardia Civil, no solamente sea necesaria, sino recomendable y obligatoria y de sentido común. Con lo cual, todo lo que es la estrategia de control en prisión, y de hecho la última operación policial es un ejemplo de ello, sí, se desarrolla en permanente colaboración y en permanente cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es de factor común y es natural, además.
Parece, Mario, que hay una figura clave en todo este caldo de cultivo, vamos a decir que es la figura del imán, y al parecer hay falsos imanes, se podría decir, en las cárceles, digamos, imanes no controlados, cuyo discurso es mucho más radical. ¿Cómo se combate eso? ¿Que alguien pueda asumir ese tipo de liderazgo y empezar, sí, a lanzar, no, los mensajes que quiera?
Claro, yo no estoy seguro que podamos llamarlos imanes realmente. Decir, claro, hablamos de personas que en un momento determinado enarbolan una bandera de coacción, de proselitismo, que intentan captar a la gente, que intentan obligar a la gente, que intentan coaccionar a la gente, a veces lo pueden conseguir. Y al final no dejan de ser internos que no están condenados por terrorismo islamista. A lo mejor ni siquiera son internos que tengan una evolución teológica importante. Incluso pueden ser internos sin ningún tipo de convencimiento, a veces, religioso. Uh-huh. Sencillamente enarbolan una bandera de forzar a la gente a según qué comportamientos, se convierten, puede ser, en pequeñas figuras, en pequeños líderes, en pequeños grupos de internos, y evidentemente representan un peligro indudable. A los internos estamos obligados a un seguimiento permanente y, por supuesto, a ubicarlos, a separarlos y a manejarlos de forma tal que el daño, la coacción que puedan llevar a cabo, sea siempre la menor, la menor posible.
Por ejemplo, llega un preso, no sé, condenado por un delito contra la salud pública por tema de drogas, 3 años de cárcel, es marroquí, y entra en contacto, y sabéis que puede entrar en contacto con un líder de este grupo, de los captadores, que está pues en el entorno de este interno. ¿En qué notáis vosotros, en qué síntomas externos de este chaval de, no sé, de 24 años que llega por un tema de drogas, en qué síntomas notáis que puede estar siendo ya influenciado?
Bueno, es un prototipo el que tú planteas, es decir, es un chico joven que llega sin ningún tipo de formación religiosa, con trayectoria delictiva, delincuencia común. Pues hombre, si este interno observásemos, por ejemplo, y te hablo desde un supuesto hipotético, que permanece casi únicamente o preferentemente con este otro interno, si este interno se niega, por ejemplo, al tratamiento, si este interno no colabora con los funcionarios, si este interno se le encuentra en la celda algún tipo de material extremista, si este interno comienza a mostrar una conducta de aislamiento, si este interno empezamos a observar según qué indicadores que nos hacen pensar que algo no está yendo según lo normal o según lo esperado o lo habitual, evidentemente lo primero es saber qué tipo de relación existe con esa persona, posible captador, entrevistarlo. En prisiones no trabaja únicamente seguridad, trabaja seguridad, tratamiento, funcionarios de interior, de vigilancia, con lo cual al final la información fluye. Y fluye muy bien, porque los canales de comunicación son muchísimos: el educador, jurista, trabajador social, psicólogo, funcionario, subdirector, seguridad, tratamiento. Es decir, son muchas personas las que trabajan encima, sin olvidar el grupo de control y seguimiento, que es un pequeño organismo en el área de seguridad que está muy encima de estos perfiles y en cualquier caso reportan a Madrid de forma inmediata cualquier conducta susceptible de considerarse significativa.
¿Y hay colaboración por parte del resto de la población penitenciaria, digamos, de delincuencia común, para señalar a este tipo de individuos ya del ámbito terrorista?
Bueno, eso puede ser variable. Al final, depositar en la población reclusa la más mínima responsabilidad es peligroso, es difícil. Claro. Puede existir, es decir, ¿por qué no? Un interno puede informar, un interno puede comentar a un profesional, oye, mire, pues encuentro esto, observo esto, pero en cualquier caso, la detección se realiza siempre en base a la población de funcionarios y en base a los profesionales, con independencia y sin perjuicio de que un interno en un momento determinado pueda informar, reportar una información que pueda ser útil. Eso puede suceder, evidentemente.
Mario es uno de los técnicos de instituciones penitenciarias que están trabajando explícitamente en este programa de control de presos que han sido condenados por yihadismo, intentar controlar precisamente la captación de otros reclusos, un tema que ocupa y preocupa a las fuerzas de seguridad porque es un tema clave dentro de la seguridad nacional. Mario, muchas gracias por habernos atendido, ¿eh? Buena suerte en tu trabajo, que sea la suerte a todos.
Un placer y encantado de saludarles a ustedes.
Gracias, Mario. Bueno, Juan, yo quiero hacer con esto un pequeño reconocimiento a esa gente que está tan callada, que es el funcionario de prisiones, que nunca sale, que nunca se comenta. Siempre estamos con que se combate desde la Guardia Civil, desde la policía, desde el CNI, desde, en fin, todos los ámbitos, las policías autonómicas, los Mossos, las Chancha, pero hay otro cuerpo que es el de funcionarios de prisiones, que de manera abnegada y a veces con unas condiciones, en fin, muy complicadas, porque ahí sí que están cara a cara con el mal, pues así se baten el cobre y se juegan a veces algo muy importante para salvaguardar la seguridad de todos. Y se está combatiendo también el terrorismo yihadista desde las prisiones, esto hay que decirlo claro y alto, por supuesto con la colaboración de policía, de Guardia Civil y demás, pero con funcionarios en primera línea de batalla.
Pues se queda eso, Juan, y vaya por delante esa reivindicación. Juan, muchísimas gracias a ti también.
Gracias, Ángel.
Gracias, amigo.